y otro militar israelí que falleció poco después en un hospital. En los videos captados no se llega a establecer si el disparo del palestino fue una reacción tras supuestamente ver cómo fuerzas israelíes disparaban a alguno de sus familiares, esto de acuerdo a la versión de las autoridades palestinas, o si fue él quien usó el arma primero. Después de este suceso comenzó una ola de ataques de milicias de colonos contra las aldeas cercanas de Farata, Zahra y Yid. Además, el ejército israelí cercó la ciudad de Nablus y allanó el hospital especializado en donde las tropas se llevaron a dos palestinos que estaban heridos. Desde Jerusalén nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Yanira Gómez.
Como pasa a diario en Cisjordania ocupada, un grupo de colonos armados asaltó el pueblo de Til, próximo a la ciudad de Nablus, y que bajo los acuerdos de Oslo se ubica en zona A, que está prohibida para los israelíes. Como es habitual, los residentes palestinos que no iban armados salieron a ahuyentarlos, pero la situación derivó en dos actos de violencia. Por un lado, uno de ellos agarró el rifle de un colono soldado que lo estaba apuntando y abrió fuego contra él y probablemente contra otro soldado fallecido. Según fuentes palestinas, solo se hizo con el arma cuando vio a familiares muertos en el suelo. Mientras que por otros vídeos sabemos que un soldado o un colono abrió fuego de forma indiscriminada contra los palestinos que estaban lejos y no les estaban atacando, de ahí las muertes de dos hermanos y de sus dos primos. ¿Cómo ha respondido la coalición de Netanyahu? Ha calificado el hecho de ataque terrorista y por esta razón ha iniciado una operación militar con redadas en la zona, ha cerrado todos los accesos a la ciudad de Nablus y otras localidades y ha decidido legalizar lo que se conocen como puestos agrícolas de avanzada que sirven de base para futuros asentamientos. El ejército israelí ya ha invadido con violencia el hospital de Nablus, mientras los colonos han atacado al menos 5 aldeas palestinas. Desde Jerusalén, para Radio Francia Internacional, Yanira Gómez Muñoz.
7:02 a.m.
Viene recién llegando una actualización sobre los incendios que están también, hablamos ya de los incendios en España, también los incendios que están asolando Francia. Cerca de 98.000 hectáreas han ardido este año en Francia en incendios forestales. Esto supone un récord histórico. Lo dijo recién el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, que resaltó la especial preocupación por el fuego en Gironda, en el suroeste, a unos 30 kilómetros de Burdeos. Hasta la fecha, la superficie quemada es cercana a los 98.000 hectáreas, señaló Nunez. También apuntó que alrededor de 167.000 evacuados del incendio de Gironda cerca de Burdeos, que se originó en la turística bahía de Arcachon, y los 30.000 en el vecino departamento de Las Landas por el fuego de la zona de Biscarrosse conforman probablemente la mayor operación de este tipo en la historia de Francia por incendios forestales. O sea, Francia está viviendo la mayor evacuación de personas por incendios forestales en su historia. 167.000 evacuados del incendio de Gironda en las cercanías de Burdeos y otros 30.000 evacuados en el vecino departamento de Las Landas. El ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, aseguró que la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo está operando con narcotraficantes después de que autoridades atribuyeran a una alianza entre a esos grupos la autoría del ataque cometido el martes pasado contra un puesto policial que dejó 3 personas fallecidas, entre ellos 2 policías, además de un herido. El mal llamado Ejército del Pueblo Paraguayo perdió su pureza ideológica y está operando con narcotraficantes, dijo González en una entrevista radial. En la noche del martes, un grupo armado, calculado en principio entre 20 y 30 individuos, pero estimado ahora en unos 10, según las vainillas halladas en el lugar, dispararon y arrojaron bombas Molotov contra una comisaría en la colonia de Naranjito, en el departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil. Para el titular de Defensa paraguayo, esa guerrilla salió a unos criminales para seguir operando y opinó que no tienen autonomía para actuar solos. González dijo que esa guerrilla, que según el gobierno tiene una quincena de integrantes activos, no ha perdido su peligrosidad, aunque admitió que están muy disminuidos. Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la guerrilla del Ejército del Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, acusado en sus comienzos de tener nexos con la extinta guerrilla colombiana de la FARC, cuenta con una nueva generación de integrantes. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, insistió en que no autorizará el uso de ninguna guarnición o instalación militar para la posesión de ningún funcionario del Poder Civil. Esto en alusión a la ceremonia prevista para el próximo 7 de agosto, cuando asumirá el presidente electo Abelardo de la Espriella. No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste para ninguna posesión de ningún funcionario del Poder Civil en Colombia, dijo el mandatario, durante el acto oficial en el que le devolvió la espada del libertador Simón Bolívar a la Casa Museo Quinta de Bolívar en el centro de Bogotá. Antes de convertirse en presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella prometió que su investidura se iba a realizar en un batallón militar en Popayán, en un acto con el que busca rendir homenaje a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, para que esa promesa se materialice, tienen que surtirse varios procedimientos previstos en la Constitución, que establece que el presidente toma posesión ante el Congreso, por lo que corresponde al legislativo autorizar el traslado de la ceremonia fuera de su sede tradicional en Bogotá. El Senado aprobó esta semana, por 55 votos a favor y 32 en contra, que la posesión presidencial se celebre en el departamento del Cauca, aunque dejó pendiente la definición del lugar exacto al levantarse la sesión por falta de quórum. Y lo que el actual presidente Petro alega es que él, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, tiene la posibilidad de autorizar o no el uso de una guarnición o instalación militar. El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab se declaró no culpable de lavado de dinero y otros cargos por medio de sus abogados durante una audiencia judicial en Miami, a la que no asistió. Saab, señalado por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro o palo blanco del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue acusado formalmente de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras, así como de ocultar y disfrazar el origen de los fondos. Durante esta breve audiencia, sus abogados presentaron una declaración de no culpabilidad ante la jueza Lauren Luis, pidiendo que el caso sea juzgado por un jurado. Saab, nacido en Colombia hace 54 años, ya había comparecido por primera vez ante los tribunales el pasado 18 de mayo, dos días después de ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos. Considerado un estrecho aliado de Nicolás Maduro, Saab ya había enfrentado anteriormente cargos de lavado de dinero en Estados Unidos. Esto fue después de ser detenido en Cabo Verde el año 2020, cuando fue extraditado a territorio estadounidense. Sin embargo, fue liberado el año 2023 durante el gobierno de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente, Saab regresó a Caracas, donde incluso fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional. Su deportación a Estados Unidos se produjo después de la operación estadounidense del 3 de enero pasado, que llevó a la captura en Caracas de Nicolás Maduro, que recordemos, Maduro junto a su esposa permanecen en Nueva York, donde enfrentan cargos relacionados con narcotráfico. Y la Comisión Europea acusó a la red social china TikTok de no proteger suficientemente a los menores, porque las cuentas que ha diseñado específicamente para ellos no impiden que el contenido que publican acabe en manos de potenciales perpetradores o se pueda usar para el ciberacoso. El Ejecutivo Comunitario considera que TikTok está violando la Ley de Servicios Digitales, que obliga a grandes plataformas a proteger especialmente a los menores de Internet, y podría imponerle, por lo tanto, en el futuro a esa empresa china una multa de hasta el 6% de su facturación anual a nivel global si no le convence las alegaciones que ahora puede llevar adelante esa empresa. Y las autoridades de Costa Rica capturaron, tras un intercambio de disparos, a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el narcotraficante más buscado del país, prófugo de la justicia durante 10 años y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $500,000. El director del organismo e investigador judicial, Michael Soto, dijo que Arias fue detenido junto a otro criminal, Jonathan Pérez Méndez, mientras que un tercero, Ronnie Ríos Oconitrillo, fue abatido.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Vamos a hacer una breve pausa, luego estaremos con información policial, por ejemplo, lo que ocurrió en materia judicial. Quedaron con arresto domiciliario nocturno los dos adolescentes que en la mañana de ayer fueron detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional. Estaremos también contándoles de que durante esta jornada comienza la primera etapa del proceso de desalojo del Cerro Chuño. Esto es en Arica. También lo que ha ocurrido con el proyecto anunciado ayer por el presidente de la República de reforzar carabineros, mejorando las remuneraciones del personal de la policía uniformada. Y hablaremos también de política, el revuelo que ha provocado en el Frente Amplio las declaraciones del histórico dirigente del PP, Guido Di Gerardi, que dijo que el Frente Amplio actúa subordinado al Partido Comunista. Pausa, volvemos de inmediato.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En BioBio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
En la Clínica Curicó, tu salud es la prioridad. Cuentan con laboratorio, escáner, resonancia, urgencia y una amplia red de especialistas para brindarte atención segura y de calidad. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355. Clínica Curicó, tu salud siempre cerca.
Información precisa y plural. Radio Grama.
7:12 a.m.
¿Qué ocurre con la temperatura a esta hora en Santiago? ¿Qué se espera para el día de hoy en la capital? A esta hora en Santiago la temperatura es de 11 grados con 7 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 93%. Les recordamos que Santiago espera en el día de hoy una jornada con cielos cubiertos, se espera también chubascos durante todo el día en la capital. La máxima estimada 15 grados. En todo caso, los chubascos van a estar particularmente en la mañana, en la tarde algunas gotas más aisladas, pero chubascos particularmente en la mañana en la capital. En la región de Valparaíso, en el día de hoy, también se esperan cielos cubiertos. Algunos chubascos en Valparaíso también, así que a prepararse en Valparaíso, que también puede que caigan chubascos, pero muy, muy aislados. La máxima en Valparaíso, estimada para el día de hoy, y Viña del Mar, 14 grados.
En Radiograma, titulares.
Gremios criticaron con dureza a las organizaciones chilenas que declararon contra nuestro país en Estados Unidos y que provocaron un nuevo arancel del 12,5%.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras no es defender al país.
Realmente lamentable, inesperado, injusto, una medida unilateral.
Calificándolo como un tremendo profesional, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, lamentó la renuncia del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, por dar positivo al test de drogas.
Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no habían sido posibles sin su colaboración, desde luego. Yo creo que en esa materia mejor es siempre esperar.
Con la calculadora en mano, el gobierno continúa intentando reunir los 26 votos necesarios para despachar en el Senado el informe de la Comisión Mixta del Proyecto de Ley de Reconstrucción.
No vamos a aceptar que el ministro Quirós nos imponga reasignaciones y después nos pasan un chauchas.
Si un nuevo test de drogas arroja positivo, vicia completamente este proyecto de mega reforma.
En medio de la crisis laboral, la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, instó a hablar más del millón de personas que desistió de buscar trabajo.
Y hay un número que no sale en ninguna parte. Tenemos 1 millón de personas que está buscando activamente trabajo y no encuentra. Pero hay 1.600.000 personas que dejaron de buscar empleo porque ya tiraron la esponja.
El Frente Amplio defendió su autonomía política y descartó la tesis de Guido Girardi, quien aseguró que esa colectividad necesita una certificación del Partido Comunista para tomar decisiones.
Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad.
Girardi es reconocido por su trayectoria y su mirada de futuro, pero es contradictorio.
La timonel del Partido de la Gente, Denise Catalán, aseguró que la denuncia que presentó el Servicio Electoral en la Fiscalía contra la colectividad en realidad apunta al ex administrador de fondos.
El proceso se refiere a una denuncia hacia el señor Miguel Azar.
Seguimos trabajando en lo que es las observaciones del balance 2023 y entregando todos los antecedentes al Servicio Electoral.
Los más de 4 años de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que estuvo detenida en Países Bajos, fueron abonados a la condena que deberá cumplir en nuestro país.
Abonar no es liberar. La señora Karen Rojo, al día de hoy, se encuentra en el Estado de Chile cumpliendo su pena conforme a la ley chilena y le queda un plazo de pena por cumplir.
El tribunal autorizó la suspensión excepcional del arresto domiciliario nocturno que debe cumplir Daniel Jadue, por lo que podrá viajar a Iquique por 24 horas para presentar su libro.
La fiscalía se opuso, toda vez que no estaba debidamente justificada la actividad del acusado en la ciudad de Iquique.
Él se encuentra presentando uno de sus libros de su autoría.
El presidente José Antonio Kast firmó indicaciones para el proyecto que busca reforzar a carabineros, triplicando el estipendio para alumnos e incorporando una gratificación especial de riesgo.
Nosotros aquí no venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda, que va mucho más allá de un bono.
A prisión fue enviado Carlos Cancino, apodado El Rana, luego de ser formalizado por el homicidio del carabinero Marcos Cosmes y los homicidios frustrados de otros 2 funcionarios policiales en Valdivia.
Hay también elementos para determinar que él es el autor.
Nosotros aspiramos a la máxima pena, que es cadena perpetua calificada.
Fueron capturados 2 comuneros mapuches que estarían vinculados a la agrupación radical Resistencia Mapuche Mayeco y que habrían participado en ataques incendiarios en la macrozona sur.
Fueron detenidos 2 integrantes de la RMM, personas que han causado daño, terror a toda la población del mundo rural en la provincia de Mayeco.
La sanitaria Aguas del Valle informó que ya fue restablecido el 60% del suministro de agua potable en las comunas de La Serena y Coquimbo.
Los primeros 3 días de emergencia, que eran los más necesarios, el gobierno no estuvo a la altura. A los ministros decirle que vengan acá, recorran los lugares más afectados.
En noticias del exterior, el balance de muertos por el doble terremoto en Venezuela ascendió a 5.546. Las autoridades francesas ordenaron la evacuación preventiva de 7 municipios próximos a Burdeos, mientras el gran incendio forestal de Gironda sigue avanzando hacia el suroeste francés. Y en el deporte, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que el arquero caboverdiano de 40 años es un nuevo refuerzo de Colo-Colo para la segunda parte del año.
Hemos llegado a un acuerdo con el jugador para que Bocinha se pueda integrar los próximos días al equipo más grande del país.
Colo-Colo inició anoche la segunda rueda del torneo, ganando por 3-1 Deportes Limache en el Estadio Monumental. En otros deportes, hoy desde las 9 de la mañana se disputa la clasificación del Gran Premio de Hungría, que es la 10ª fecha de la temporada de la Fórmula 1.
¿Sabes qué significa tener 5 estrellas ANCAP?
Significa que nuestra Maxus T90 fue puesta a prueba de verdad. Nos pusieron a prueba por el costado, nos pusieron a prueba de frente, y después de pasar todas esas pruebas, conseguimos las 5 estrellas ANCAP.
Te lo digo yo, que era el muñeco de prueba que iba adentro.
Maxus T90, con motor 2.5, turbo diésel y transmisión ZF. Combina potencia con seguridad certificada. Maxus T90, seguridad, innovación y potencia en cualquier camino.
De la mañana, 19 minutos.
Otra información internacional que también tiene que ver con incendios en Europa, esta vez los incendios en España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que los 2 grandes incendios forestales de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila pasan ahora a gestionarse como uno solo, de modo que se unificará el mando de la emergencia nacional declarada en la zona. Nuestra prioridad está en la salvaguarda de las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente luchar contra los incendios, dijo Sánchez en la localidad madrileña de Cenicientos, donde está el puesto de mando avanzado y también se instalará este mando único. La situación sigue siendo compleja por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos que mantienen descontrolados los dos incendios. El general jefe de la Unidad Militar de Emergencia, Francisco Javier Marcos, justificó la decisión de unificar el mando para gestionar de manera conjunta los fuegos fuera de control y próximos entre sí y ganar tiempo en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas. Unas 64.000 personas permanecen evacuadas o confinadas en numerosas localidades, la mayor parte de ellas en el suroeste de la provincia de Madrid, acerca de 50.000 personas evacuadas en esa zona del suroeste de Madrid. Más de 30.000 personas además fueron evacuadas de localidades madrileñas y 20.000 permanecen confinadas en otras poblaciones, mientras que en Ávila los desplazados son 5.150, mientras que se anuncian más desalojos y 8.635 personas tienen prohibido salir de sus viviendas. Según el Ministerio del Interior español, los dos fuegos han quemado ya al menos 25.000 hectáreas entre 13.000 y 15.000 en Ávila y cerca de 10.000 en Madrid. El jefe del Ejecutivo alertó que son 130.000 las hectáreas quemadas por los incendios en lo que va de este año en España, con un incremento de 5.000 tan solo durante esta jornada en lo que va de este sábado.
De la mañana, 22 minutos.
Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno quedaron los dos adolescentes detenidos por el lanzamiento de bombas Molotov en las inmediaciones del Instituto Nacional. Desde el SLEP Santiago Centro confirmaron la presencia de adultos externos al establecimiento en medio del desarrollo de los desórdenes. El informe es de Jaime Sepúlveda.
Ayer fueron formalizados los dos estudiantes acusados de protagonizar incidentes en el centro de la capital. Fueron al menos 10 estudiantes con overoles blancos que lanzaron bombas incendiarias a carabineros e incluso a un vehículo particular que tenía menores de edad en su interior. Tras el despliegue de personal de control y orden público de carabineros, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron detenidos por su presunta participación en los hechos de violencia. Así lo confirmó el delegado presidencial metropolitano Germán Codina.
Se detuvo a dos encapuchados que estarían involucrados en actos violentos. Lo que han hecho es dañar la educación pública, dañar un establecimiento como el Instituto Nacional.
Tras la audiencia de control de detención, el tribunal y tras todas las pruebas expuestas por la Fiscalía, decretó la medida cautelar de arresto domiciliario en contra de los imputados. Frente a este hecho, que ha sido repetitivo durante el último tiempo, es la sexta vez en lo que va del año y donde estudiantes del recinto en cuestión han sido formalizados, el alcalde de Santiago, Mario de Fordes, solicitó fortalecer la persecución de este delito y la coordinación entre las instituciones para detener a cada uno de los responsables.
Y por eso es muy importante continuar con el proceso investigativo que permita no solo sancionar a los que lanzan la Molotov, sino que también a los que están financiando, a los que están dando la logística, a los que adoctrinan, a los que entrenan.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, SLEP Santiago Centro, confirmaron a través de un comunicado de prensa la presencia de adultos en medio de los desórdenes. De igual forma, anunciaron la presentación de una denuncia y querella en contra de los presuntos involucrados para perseguir las responsabilidades correspondientes.
Personal policial busca a los involucrados de un secuestro extorsivo que afectó a un matrimonio en la comuna de Estación Central. Las víctimas, que llevaban al menos una semana en cautiverio, siendo amenazadas con armas de fuego por parte de un grupo de 6 extranjeros, presuntamente venezolanos, y que aludían a formar parte de una organización criminal. Una de las víctimas, de 47 años, aprovechando un momento de descuido de sus captores, logró huir por el muro de un domicilio contiguo y dar aviso a carabineros. Los responsables, en tanto, al intentar seguir al hombre, descuidaron a la mujer de 49 años, que también logró escapar. Con estos antecedentes, la Fiscalía instruyó la entrada y registro del inmueble, por lo cual fue el Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros que allanó el lugar, pero no dio con la detención de los sospechosos. El teniente Alain Prubaik Breskovich, del Departamento de Criminalística Labocar de Carabineros, detalló parte de las diligencias realizadas en el sitio del suceso.
Cualquier tipo de elemento biológico que haya quedado en el lugar, que realiza los levantamientos pertinentes para poder esclarecer si hubo algún elemento de violencia o algún tipo de elemento ilícito al interior.
Una de las víctimas mantenía heridas en el cuero cabelludo, por lo que fue trasladado hasta un recinto hospitalario para su atención médica. Esta investigación sigue en curso para determinar también si existió alguna solicitud de dinero para el rescate de las víctimas y conocer la motivación del secuestro. Lo adelantábamos hace un rato. Durante esta jornada, sí, esta jornada sábado, comienza la primera etapa del proceso de desalojo del tristemente célebre Cerro Chuño en Arica. Desde Radio Bio Bio en Arica nos informa Andrés Bravo.
Claro, este sábado concluye el plazo otorgado por el gobierno para que los ocupantes irregulares de las viviendas de Cerro Chuño hagan abandono voluntario de los inmuebles pertenecientes al Servio. A partir de las 8 de la mañana se iniciará el operativo de desalojo administrativo correspondiente a la primera etapa del proyecto de recuperación y demolición de Cerro Chuño, procedimiento que será encabezado por el delegado presidencial regional Cristian Ensayes, con el apoyo también de carabineros, la policía de investigaciones y distintos servicios públicos. Precisamente el delegado presidencial Cristian Ensayes se refirió a este hecho.
Y ahora estamos dando la certeza que el día sábado vamos a ingresar a Cerro Chuño y vamos a desalojar la primera etapa, que son las 5 cuadras que hemos comentado. Y vamos a invitar a las personas a que salgan voluntariamente. Si tenemos alguna oposición, se va a generar una situación más de obligación, pero tienen que abandonar. Y vamos a inhabilitar las casas.
En la etapa 1, que corresponde a 7 manzanas y correspondiente a 220 viviendas, un 75,4% corresponde a población extranjera. Son 710 personas que han sido catastradas y también incluye la apertura y operación de depósito de quebrada encantada, una inversión de 3.292 millones de pesos financiado por el gobierno regional de Arica y Parinacota. En Arica, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
7 de la mañana, 27 minutos.
El gobierno buscó dejar atrás la polémica por la salida del ahora ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, que dejó el cargo tras dar positivo a un test de drogas. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lamentó la partida de quien fuera su principal colaborador, destacó que se trata de un tremendo profesional y deslizó que deberían haber esperado la contramuestra. El informe de Francisca Cárez.
El gobierno intenta contener el nuevo flanco político que dejó la salida del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez luego de dar positivo un test de drogas. Según pudo conocer la radio, en Palacio concluyeron que mantener a Rodríguez en el cargo mientras esperaba ese resultado era inviable, pese a que creen en su versión de que no consume drogas. Antes de solicitar su renuncia, se evaluaron distintas alternativas, entre ellas una suspensión temporal, pero finalmente se optó por su salida considerando la responsabilidad del cargo y que el resultado del examen terminaría haciéndose público. Consultado por la polémica, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, evitó referirse al caso en particular, pero defendió el estándar que aplica el gobierno, asegurando que todas las autoridades deben someterse a este tipo de controles.
Todos los funcionarios públicos, y este gobierno ha sido muy enfático en eso, estamos efectivamente expuestos a este escrutinio. Si es que se hacen contramuestras, está muy bien. Tenemos que ser muy estrictos del consumo de droga, de la narcodependencia.
Un tono distinto tuvo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, jefe directo de Rodríguez. Sin cuestionar la decisión adoptada por el Ejecutivo, lamentó la salida de quien calificó como un tremendo profesional, destacando además el trabajo que realizó durante estos meses al frente de la cartera.
Quiero decir que él ha sido un tremendo aporte del Ministerio. Muchas cosas que hemos hecho no habrían sido posibles sin su colaboración, desde luego. Yo creo que en esa materia mejor es siempre esperar a que el proceso termine.
En la oposición han sido sumamente críticos al respecto. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, anunció que oficiará al Ejecutivo para conocer si parte de los seremis que han dejado el gobierno también lo hicieron tras obtener un resultado positivo en esos controles. En el oficialismo, en cambio, el senador independiente Rojo Edwards respaldó la decisión de La Moneda, aunque destacó el aporte profesional del ex subsecretario.
Una nueva autoridad no apta para el cargo se suma a esta ola de renuncias en el gobierno del presidente Kast. Oficiaremos para saber cuáles de la veintena de seremis renunciados también fue por dar positivo en el test de droga.
Es una gran persona, hizo una gran labor, pero también creo que la decisión del gobierno fue la decisión correcta. Y si hubiese existido un test positivo, ¿cómo iba a explicarlo?
Con la salida de Juan Pablo Rodríguez, ya son 32 las autoridades que han dejado este gobierno. Por ahora, el Ejecutivo trabaja arduamente en modificaciones a la normativa que regula estos controles, la que actualmente obliga a realizar 2 exámenes de droga al año, tanto a ministros como a los subsecretarios.
A ver qué pasó en este tema. Las versiones coinciden, ¿no? Llegó el informe con esta muestra positiva, lo supo el miércoles pasado el propio Rodríguez, Juan Pablo Rodríguez, y también el subsecretario del Interior, Max Pavés, ya que su repartición estaba a cargo del procedimiento. Inmediatamente el abogado puso su cargo a disposición. Durante el miércoles y jueves, el círculo cercano al presidente José Antonio Kast, lo cuenta hoy día el diario El Mercurio, estuvo en constante comunicación con Rodríguez, porque había que ser cuidadosos cómo abordar el tema, por las consecuencias mediáticas, pero también lo que puede significar para el futuro de la carrera de Rodríguez. ¿Qué dijo el círculo cercano? Bueno, recordaron que ya había una advertencia por parte del presidente de la República, que había señalado, incluso antes que se iniciara el gobierno, que cualquier resultado positivo, inmediatamente quien sufriera o tuviera un resultado positivo en un test de droga tenía que renunciar al cargo, inmediatamente. Y por lo tanto la decisión fue no esperar la contramuestra. La definición se tomó en una reunión de emergencia entre el ministro del Interior y la CGGOV, Claudio Alvarado, el director de Contenido y Comunicaciones, Cristian Valenzuela, y el presidente José Antonio Kast. Fue una decisión que se tomó como gobierno. Ese es el mensaje que se quiere transmitir. Voces discordantes. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que era partidario de esperar, lo comentábamos hace un rato, de esperar la contramuestra antes de tomar una decisión, porque efectivamente, ¿qué es lo que dice Rodríguez? Que él es inocente. Hubo una primera muestra que dio negativo, una segunda que dio positivo. Rodríguez dice que él es inocente, que no ha consumido droga, y por lo tanto ahora se espera otra contramuestra. La pregunta es qué va a ocurrir si esa contramuestra da negativo. Bueno, habrá que, no sé, decir que no es consumidor de drogas, pero también hay que entender que esto es una señal política que quiere dar el Ejecutivo, porque recordemos que el propio José Antonio Kast construyó parte de su discurso en la campaña presidencial hablando de la incompatibilidad entre el consumo de drogas y el ejercicio de cargos públicos. Además, y esto lo cuenta el diario La Tercera, flotaba en el aire, a la hora de tomar la decisión, varias cosas. Uno, y en particular, el caso Monsalve, y cómo la anterior administración, la de Gabriel Boric, manejó mal esa situación, esperó y esperó, fundándose en la presunción de inocencia, y finalmente sacó al entonces subsecretario del Interior, cuando ya esto fue publicado en el diario La Segunda. ¿Se acuerdan ustedes? El diario La Segunda publicó que había una denuncia contra Manuel Monsalve por abuso sexual, y recién ahí el gobierno reaccionó. Pues bien, el gobierno de José Antonio Kast quiso evitar aquello, quiso evitar tomar una decisión una vez que se conociera públicamente, y por lo tanto se adelantó al conocimiento mediático de este test de drogas, pidió la renuncia. Bueno, ya había renunciado aparentemente Rodríguez. Había renunciado inmediatamente Juan Pablo Rodríguez apenas apareció el test. Pero en todo caso, insistimos, él ha sacado una declaración, insiste que es inocente y ahora había una contramuestra. Claro, la contramuestra puede que diga que efectivamente el test tenía un error. Pero la decisión es política. Y la decisión es política, ¿por qué? Porque el propio José Antonio Kast, durante la campaña electoral, fue muy claro al señalar que había incompatibilidad entre apenas apareciera un test de drogas con cualquier ejercicio en la función pública. Y con foco en mejorar las remuneraciones y hacer más atractiva la carrera policial, el presidente José Antonio Kast firmó ayer las indicaciones al proyecto que modifica la carrera funcionaria de carabineros. La propuesta del Ejecutivo incorpora nuevos incentivos para el ingreso a carabineros y también incentivos para permanecer en la institución, además de una asignación para los alumnos de las escuelas de formación. Además, se agregan mejoras salariales para los funcionarios. Durante la ceremonia realizada en el frontis del Palacio de la Moneda, el presidente sostuvo que las modificaciones buscan reconocer la labor policial a lo largo de toda su trayectoria y no solo mediante beneficios puntuales.
Nosotros aquí no venimos a plantear un bono, venimos a saldar una deuda que va mucho más allá de un bono. Es reconocer desde el inicio de la vocación hasta el término de la carrera el reconocimiento que les tiene la patria.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, detalló que las indicaciones contemplan un aumento de remuneraciones para todos los carabineros, con incrementos mayores para quienes cumplen funciones operativas en comunas con mayor nivel de criminalidad. Según explicó Arrau, la iniciativa busca adecuar las remuneraciones a la responsabilidad y al riesgo que enfrenta el personal policial.
Proponemos sueldos más acordes con la responsabilidad y el riesgo. Esta indicación sustitutiva que firmaremos, todos los carabineros recibirán una mejora salarial. Recibirán más quienes cumplen funciones operativas en comunas con mayor criminalidad.
Las modificaciones también fueron valoradas por el general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien aseguró que la propuesta permitirá fortalecer tanto la formación de los futuros funcionarios como el desarrollo de la carrera institucional, junto con mejorar las condiciones en que desempeñan su labor.
Va a fortalecer todo lo que es nuestro proceso educativo, con mejores asignaciones, con mejores condiciones también, un respaldo fuerte en lo legal.
Las indicaciones no corresponden a un proyecto nuevo. En la práctica, el Ejecutivo retomó el mismo borrador que había elaborado el entonces subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet, y que fue presentado a fines de abril en la Comisión de Hacienda del Senado. Ese texto ya contemplaba el fortalecimiento de la carrera funcionaria, incluyendo mejoras en las remuneraciones para los alumnos de las escuelas de formación de carabineros y asignaciones para las funciones operativas sin distinción por zona de riesgo o exposición.
7:37.
La proporcionalidad o racionalidad de la fuerza, la introducción del concepto de peligro latente y hasta el fantasma de la justicia militar van a ser temas que comenzarán su debate en la Comisión Mixta de Reglas de Uso de la Fuerza tras 15 meses de tramitación. Reglas de uso de la fuerza por parte de funcionarios uniformados, funcionarios policiales. El miércoles 5 de agosto se va a definir quién preside la instancia y el Partido Republicano reconoce como relevante que la justicia militar juzgue las actuaciones de los efectivos, aunque formalmente ese aspecto no forma parte de la mixta. El informe es de Gonzalo Holguín.
El miércoles 5 de agosto será el día en que, después de 15 meses sin conformarse, inicien los trabajos de la comisión mixta que buscará resolver las diferencias entre ambas cámaras por el proyecto de reglas de uso de la fuerza. La iniciativa se estancó en mayo del año pasado por una serie de diferencias entre el oficialismo y la oposición de la época y también por el conocido rumor de que las propias policías y fuerzas armadas mantienen dudas sobre el proyecto. La controversia entre la proporcionalidad o la racionalidad en el uso de la fuerza acompañó los 2 años de trámite activo y ahora, según fuentes de la radio, la introducción del concepto de peligro latente por parte del Ejecutivo también podría volver a complicar el debate. Son muchos temas los que la mixta debe tratar, pero uno que está ausente y que el oficialismo podría buscar incorporar es el controversial rol de la justicia militar. El diputado republicano Luis Fernando Sánchez insistió en que sean jueces especializados los que eventualmente juzguen las actuaciones de los efectivos en el control del orden público.
La participación de la justicia militar sin duda es algo relevante. El control debiese pasar por jueces que tengan conocimiento respecto de la materia, y claramente un juez de garantía, un juez penal, no tiene mayor conocimiento respecto del Código de Justicia Militar.
El jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, Juan Luis Castro, refrenda que no darán espacio a una discusión que no tenga a la justicia civil.
Carabineros, como también de eventualmente militares que colaboren en el control de orden público. Esto es muy importante que se mantenga como está en la justicia civil y que no vayan a haber voces que pretendan volver al régimen antiguo y quieran que todo esto lo viera la justicia militar.
El senador independiente Karim Bianchi dice que la discusión de quién juzgará los actos de las policías y militares no es lo más importante. Lo urgente es dar protección legal a las policías.
La discusión sobre la justicia militar, la verdad que es un distractor y una pelea de trincheras. El tema central en las reglas del uso de la fuerza no es que tribunal juzgue juzga, sino darle a las policías la certeza y la protección legal que hoy no tienen.
La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, dice que le preocupa que, aunque no sea materia de la mixta, las derechas busquen introducir el tema en este o en otro proyecto de ley.
El tema de la justicia militar no quedó en el documento que se va a someter a la comisión mixta. Es un problema porque lo que quiere la derecha es tener un estatuto especial en materia de justicia militar.
El Ejecutivo presentará un paquete de indicaciones para resolver las diferencias específicas de esta iniciativa, que además debe elegir presidente de la instancia, siendo las principales opciones Karim Bianchi y el DC Francisco Huanchumilla.
Información precisa y plural. Radiograma.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
En BioBio tenemos esperanzas, como tú.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:43 a.m.
Gracias a los auditores que nos escriben por... Muchos nos escriben por las lluvias, que ya se... Bueno, de la zona sur nos escriben de Licanray, por ejemplo, en la región de la Araucanía. Lluvia también en Chillán, en la región de Ñuble. Algunas precipitaciones en la región del Maule también nos están escribiendo algunos auditores. Les recordamos que se esperan precipitaciones. En Santiago, durante esta mañana, se esperan algunos chubascos. Ha llovido en Puente Alto, nos escribían que estaba lloviendo intensamente hace un rato atrás. Se esperan precipitaciones desde Santiago al sur durante esta jornada. En Rancagua, en la región de O'Higgins, por cierto, la región del Maule, Chillán, Concepción, también con viento en Concepción. En Temuco, precipitaciones, pero particularmente en la mañana, en la tarde, nubosidad parcial. Lo mismo que en Valdivia, en Puerto Montt, particularmente precipitaciones en la mañana, porque después va a despejarse incluso en Puerto Montt parcialmente. Coyhaique hoy día seguirá con bajas temperaturas, precipitaciones en la tarde. La máxima estimada en Coyhaique hoy día será de 4 grados. Gracias a los auditores que nos escriben hasta ahora. Y en la zona de que fueron afectadas, digamos, por las lluvias, La Serena y Coquimbo hoy día cubierto, variando nubosidad parcial, una máxima de 18, Copiapó despejado, máxima 28. Hablemos de política. Hablemos de política porque hay declaraciones del histórico dirigente del PPD, ex senador, presidente del PPD, Guido Girardi, que fueron replicadas por el Frente Amplio. ¿Qué dijo Guido Girardi? Dijo que hay una subordinación del Frente Amplio al Partido Comunista, vale decir, que el Frente Amplio actúa una vez que tiene el visto bueno del Partido Comunista. Esto provocó escozor y el Frente Amplio respondió a estas críticas de Girardi defendiendo la autonomía política de la colectividad. El Frente Amplio también hizo un llamado a dejar atrás las disputas internas para concentrarse en la construcción de una alternativa política y en la unidad del progresismo, de la izquierda. El informe es de Gabriela Piña.
Molestia generaron en el Frente Amplio las declaraciones del histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, quien afirmó que la colectividad requería una certificación del Partido Comunista. En entrevista con La Tercera, el ex senador dijo que el socialismo democrático debe replantear su proyecto político frente a desafíos como la inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico. Bajo ese contexto, cuestionó la posición del Partido Comunista, que a su juicio mantiene una lógica ideológica que difícilmente se adaptará a esos cambios. Consultado por el caso del Frente Amplio, Girardi afirmó que dicha colectividad requeriría la certificación del PC para concretar cambios. Sus palabras fueron respondidas por la jefa de la bancada de los diputados Frente Amplistas, Kael Yomans, quien sostuvo que el desafío de su tienda es dialogar y construir acuerdos.
Hablar de certificaciones es de una política que debemos dejar atrás. Mejor enfoquémonos en construir unidad. Necesitamos a toda la izquierda, centroizquierda y a la sociedad, con toda su organización unida para frenar los retrocesos del gobierno de Kast.
Los dichos de Girardi generaron molestia en el Frente Amplio, especialmente en un momento en que la oposición busca fortalecer su coordinación y dejar atrás las disputas internas para enfrentar la agenda del gobierno. En ese contexto, desde la colectividad optaron por reforzar el mensaje de unidad del bloque y defender su autonomía política, evitando profundizar el debate sobre su relación con el Partido Comunista. En esa línea, la diputada Tatiana Urrutia rechazó la tesis de que el Frente Amplio requiera la certificación de otro partido y llamó a centrar los esfuerzos en fortalecer la unidad del progresismo.
Girardi es reconocido por su trayectoria y su mirada de futuro, pero es contradictorio que llame a construir horizontes comunes a la política y al mismo tiempo confunda esa búsqueda con una supuesta subordinación a otro partido.
Las declaraciones de Girardi también apuntaron al socialismo democrático. El ex senador llamó a ese bloque a construir puentes de diálogo y a impulsar un proyecto colaborativo que permita alcanzar acuerdos en materias como crecimiento, inversión y desarrollo.
Ya 4 meses de la derrota presidencial de la izquierda, al interior del sector volvió a instalarse el debate sobre el rumbo del denominado progresismo y su capacidad para rearticularse como alternativa al gobierno. Si bien los partidos de la oposición han actuado coordinadamente para enfrentar la agenda del Ejecutivo, persisten las dudas sobre la existencia de un proyecto común que vaya más allá de la contingencia política. El reciente traspié del gobierno en el Senado en el marco de la mega reforma o la Ley de Reconstrucción Nacional permitió al bloque reordenar su estrategia y reforzar la coordinación entre sus distintas fuerzas. Sin embargo, el episodio también reabrió el debate sobre la necesidad de construir una propuesta política compartida que trascienda la simple crítica al Ejecutivo. En esa línea, la ex candidata presidencial Janet Jara emplazó al progresismo a fortalecer su unidad y avanzar en la construcción de un proyecto político de largo plazo.
Primero, ser generosos en nuestras políticas que podamos compartir de conjunto. Como señalaba, creo que la construcción de una agenda común y de propuestas es indispensable. Nosotros no podemos estar a pura crítica del gobierno de Kast, por más que haya prometido una cosa y está haciendo otra.
En el sector persisten las interrogantes sobre si ha existido una autocrítica suficiente después de la derrota electoral. A esto se suma la duda de si, más allá del reiterado llamado a la unidad, la izquierda ha logrado definir un proyecto común que le permita volver a conectar con la ciudadanía. En ese contexto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que la oposición va a iniciar una nueva etapa centrada en la elaboración de propuestas y en la construcción de una alternativa política. Además, Barrios sostuvo que el progresismo tiene que hacer una autocrítica, pero con la mirada puesta en el futuro.
Tiene que construir una autocrítica, pero más bien mirada en el futuro. Quien se hace cargo del futuro es quien gana la próxima elección presidencial. Y por eso hemos puesto un pique de contención ante la mega reforma tributaria, y por eso hemos ido al Tribunal Constitucional, por eso vamos a defender las 40 horas.
De esta forma, según han planteado dirigentes del sector, el desafío para la izquierda será pasar de la coordinación opositora a la construcción de un proyecto común que permita recuperar la confianza ciudadana y proyectarse como una alternativa de gobierno.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 11 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos ahora a tomar contacto con nuestra unidad móvil en la capital. Javier Pardo, te escuchamos nuevamente. Buen día.
Sí, muy buen día, Anibaldo. Conectamos para dar cuenta sobre un accidente de tránsito acá en la comuna de Ñuñoa. Esto específicamente en Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, muy cerca de una COPEC ubicada por este sector. Por lo que pudimos reportear, este accidente de tránsito lo protagoniza un vehículo particular marca Toyota, modelo Corolla, que se dirigía en dirección al poniente, momentos que por razones que están siendo investigadas, el conductor de este automóvil impacta con un bus de transporte público, una micro red, que se encontraba sin pasajeros en tránsito de servicio, detenido justamente muy cerca de esta COPEC. Producto de la magnitud del choque, lamentablemente el conductor del vehículo falleció en el lugar. De hecho, se encuentra en estos momentos realizando las respectivas labores el servicio médico legal. Además, de manera preliminar, se presume de que el conductor de este automóvil se trataría de un funcionario de Carabineros, y es por esto mismo que se encuentra un amplio despliegue policial en este sector, ya que se encuentra la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros realizando las primeras diligencias, por lo que se mantiene cortado el tránsito de Avenida Grecia en la calzada norte y sur en dirección hacia el oriente. Lo reiteramos entonces, se trata de un accidente fatal registrado acá en la comuna de Ñuñoa. Falleció lamentablemente el conductor de este automóvil. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
El Servicio Electoral denunció ante el Ministerio Público al Partido de la Gente, al PDG, por presuntas irregularidades detectadas durante su proceso de fiscalización. Una situación que se suma a los cuestionamientos que enfrenta la colectividad por sus balances financieros rechazados desde el año 2023 y que podría incluso derivar en la pérdida de su personalidad jurídica. Desde el organismo electoral dijeron a Radio Bio Bio que no van a emitir declaraciones respecto de la denuncia que surge en medio de la revisión de los antecedentes contables del partido y de las observaciones pendientes sobre sus rendiciones de cuenta. El Partido de la Gente, en tanto, descartó que exista una denuncia en contra de la colectividad. La secretaria general del PDG, Denise Catalán, aseguró que la situación estaría relacionada con Miguel Azar, quien se desempeñaba como administrador de fondos de la colectividad al momento de los hechos cuestionados y que actualmente no cumple funciones dentro de la organización. Además, Denise Catalán aseguró que la tienda seguirá trabajando para responder las observaciones del balance correspondiente al año 2023 y adelantó que buscarán reunirse con el Servicio Electoral para aclarar los puntos pendientes.
Eso es totalmente falso. El proceso se refiere a una denuncia hacia el señor Miguel Azar. Seguimos trabajando en lo que es las observaciones del balance 2023 y entregando todos los antecedentes al Servicio Electoral.
La secretaria general del PDG también sostuvo que están recopilando y entregando antecedentes al organismo electoral mientras esperan avanzar en las reuniones solicitadas para abordar las observaciones detectadas. El escenario mantiene al Partido de la Gente enfrentando un complejo panorama, ya que los rechazos de balances y eventuales incumplimientos a la normativa sobre financiamiento y funcionamiento de partidos políticos pueden derivar en sanciones que incluyen la disolución de la colectividad. Mientras el CERVEL mantiene silencio público sobre el caso, será el Ministerio Público el que deberá determinar si existen antecedentes que permitan iniciar una investigación por los hechos denunciados.
Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar ayer subió 4 pesos con 40 centavos, terminó cotizándose a 949 pesos con 10 centavos comprador y 949 pesos con 40 centavos vendedor. Durante la semana, el valor del dólar aumentó 13 pesos con 40 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Ayer bajó un 0,93% en la Bolsa de Metales de Londres, se transó a $6.17 la libra, pero en la semana el valor del cobre subió 1,82%. El índice de precios de productor de industrias, que es la agregación de los sectores manufactura, minería y electricidad, gas y agua, registró una variación mensual del 0,6% en junio. Acumula un 8,8% al sexto mes del año, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de precios de productor de minería fue el que más influyó en el resultado del índice de precios de productor de industrias, con una variación del 0,8%, acumulando un 13,3% al sexto mes del año. Con ganancias terminó ayer la Bolsa de Comercio de Santiago. El índice selectivo el IPSA subió un 0,34%, mientras que el general el ICPA creció un 0,32%. Wall Street ayer terminó sin dirección clara, porque mientras el Dow Jones subió un 0,45%, el Nasdaq bajó un 0,64%. En la región, la bolsa de Sao Paulo bajó un 1,52%, la de Buenos Aires también cedió un 1,07%, mientras que la de México subió un 0,18%. Ayer las bolsas europeas terminaron con alzas. Frankfurt ganó 1,36%, Londres un 0,91%, París un 0,88%. En Asia cayeron las bolsas ayer. Tokio, 2,73% de caída. Shanghái, 1,61%. La bolsa de la India perdió un 0,43%. Y el precio del petróleo Brent bajó un 3,88% ayer en Londres. El barril cerró a $96.78. Mientras que en Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 3%, cotizándose a $89.31 el barril. ¿Cuál es el valor del OEF? El valor del OEF ha permanecido y va a permanecer durante un mes estable, porque recuerden que el último IPC fue de un 0%, no tuvo variación y por lo tanto la OEF se va a mantener hasta el nuevo IPC. Está en 40.844 pesos con 79 centavos. Y el Banco Central Ruso redujo las previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año a entre un 0 y un 1%. Debido al impacto de una reducción temporal de la capacidad productiva en alusión a la crisis por déficit de combustible. El Banco Central Ruso también bajó 0,25 puntos porcentuales a la tasa de interés hasta el 14%, a pesar del nuevo riesgo inflacionario que se originó debido a la situación de déficit de combustibles. La tasa de desempleo en México llegó en junio al 2,9% de la población económicamente activa, lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas. La población desocupada en México fue, por lo tanto, de 1,8 millones de personas. Pero atención con este dato, porque los trabajadores informales en junio totalizaron 33,1 millones. Esto dejó la tasa de informalidad en México en el 55%. Y la automovilística china Geely Holding desembolsó $251 millones por el 34% de la empresa conjunta que constituirá con la estadounidense Ford para gestionar la planta de Almusafes, esto es en Valencia, en España. Los gremios exportadores criticaron a dos fundaciones chilenas por declarar ante Estados Unidos en la investigación por trabajo forzoso, un proceso que derivó en la imposición de un arancel del 12,5% aparte de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, confirmó que van a insistir en las negociaciones bilaterales con la administración de Donald Trump para intentar revertir la medida que comenzó a regir en el día de ayer. El informe es de Daniel Ormeño.
Mientras el gobierno defendía ante Estados Unidos los mecanismos de Chile para prevenir el trabajo forzoso, la Fundación Libera y el Centro Ecoceanos cuestionaron esa evaluación y denunciaron casos de explotación laboral. La controversia coincidió con la imposición de un arancel de 12,5% aparte de las exportaciones chilenas, lo que fue rechazado de manera transversal por los distintos gremios afectados y el gobierno, que anunció a su vez que insistirá en las negociaciones bilaterales. La presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, dijo a la radio que utilizaron un mecanismo institucional abierto y transparente para exponer denuncias que han sido planteadas durante años sin ninguna respuesta.
Lo que nosotros hicimos fue utilizar un mecanismo institucional existente, transparente y público para dar a conocer situaciones gravísimas de vulneración de derechos laborales que sindicatos, agrupaciones de trabajadores y la sociedad civil llevamos décadas denunciando.
Esta postura fue duramente cuestionada por la industria del agro y el salmón, quienes fueron apuntados directamente en la denuncia. La presidenta del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, acusó a las fundaciones de utilizar información falsa para desprestigiar y dañar la imagen internacional de Chile.
Llevar información falsa o distorsionada ante autoridades extranjeras no es defender al país, ni menos contribuir a un debate serio. Eso es perjudicar a trabajadores, trabajadoras, a nuestras exportaciones y también a nuestra imagen internacional.
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, reafirmó la postura del gremio que a su juicio no compite con el mercado de Estados Unidos y además da garantías, dijo, de estricto respeto a las leyes laborales.
Expusimos que nuestra oferta no compite con la producción estadounidense, sino que la complementa gracias a la producción en contraestación. Asimismo, destacamos que Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral.
En tanto, la subsecretaria Paula Esteves afirmó que el escenario está abierto, apelando ahora a las negociaciones bilaterales que siguen en desarrollo.
Ya estamos negociando. El objetivo es que nuestros principales productos que exportamos